COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias tras una mañana caótica en las carreteras a cuenta del temporal. El granizo ha provocado accidentes, numerosos accidentes, los más graves en la autovía minera y en la del Cantábrico. Y la nieve complica los desplazamientos por las zonas de montaña. Tenemos además rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Temporal al margen. Ha comenzado el juicio contra Tomasín y las empresas Coto Minero Cantábrico y Uminsa han sido imputadas por fraude en la subvenciones de carbón. En el deporte también hay borrasca, Carlos Andrés Llamas.
El Sporting se cae de momento del ascenso directo, pero recorta un punto al Deportivo antes de visitar La Coruña el próximo domingo. En la segunda B, el Avilés ha escalado hasta la cuarta posición, empató y aprovechó que el Oviedo no jugó su encuentro. Y fuera del fútbol, lo mejor lo hizo el Oviedo Baloncesto, que ya suma 12 victorias en lo que va de temporada.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La alerta naranja está activada en todo el Principado por nieve, viento y fenómenos costeros. La mejoría se espera a partir de las 6 de la tarde, salvo en la costa oriental. ¿Cómo está ahora el día? Lo vemos. En Oviedo, 7 grados, sigue lloviendo.
En Gijón, 8 grados, ahora no graniza.
8 grados también en Avilés, con chubascos intermitentes.
Llueve en Mieres, 4 grados. Se mantiene el aviso por fuerte viento para mañana. Lo peor se espera en el occidente. Con nivel naranja será amarillo en el resto de Asturias. Nos anuncian chubascos mañana que serán de nieve. Inicialmente a 700 metros subirá la cota hasta los 1000. También suben las temperaturas máximas mañana de 14 grados.
Para plantar un árbol hay que cavar, poner el árbol, añadir tierra, regar o cambiarse a la factura electrónica de EDP.
Apúntate a la factura electrónica de EDP. Plantaremos un árbol por ti y entrarás en el sorteo mensual de dos premios de 120.000 puntos para canjear por energía gratis o regalos. Date de alta ya en edpenergia.es/es decisivo participar.
Vaya lío que ha montado Stephanie en las carreteras de Asturias. Stephanie es el nuevo temporal que tenemos encima y está dejando rachas muy fuertes de viento, nieve y también granizo. Tormentas de granizo como la que ha caído sobre la autovía minera a las 8:30 de la mañana y que ha provocado varias colisiones en cadena. Durante 2 horas y media ha estado colapsada en sentido Gijón. Lo mismo ha ocurrido en la autovía del Cantábrico a la altura de Colunga, donde también ha habido una colisión múltiple, accidentes además en otros puntos de Asturias. Afortunadamente han sido daños materiales en la mayoría de los casos, no ha habido heridos de importancia, ni siquiera han tenido que intervenir los servicios de emergencia del Principado. La alerta naranja está activada hasta las 6 de la tarde, así que toda precaución es poca en las carreteras, tal y como ha insistido aquí en COPE la jefa provincial de tráfico, Raquel Casado.
En estos momentos lo que pedimos es que no tanto cumplamos las normas de velocidad en carretera, sino que adaptemos la velocidad a las circunstancias en las que nos encontramos de circulación y de la vía. Hay mucha agua en las carreteras y por tanto cumplamos bien las normas. Por otra parte, antes de salir miremos cómo están las carreteras, por dónde vamos a viajar, ya sean, aunque sean cortos recorridos.
Además de granizo también hay nieve. El puerto de Pajares, que ha estado cerrado desde ayer para los camiones, ya está abierto para todo tipo de vehículos. También está despejada la autopista del Huerna. En la red secundaria, sin embargo, 18 puertos con cadenas y cerrados los de Ventana, Tarna, Bustantigo y El Conio. Estamos además en alerta naranja por viento y fuerte oleaje en toda la costa. Hay rachas muy fuertes, Alfredo Oliveros.
En el Cabo Peñas, por ejemplo, se registró la máxima de Asturias con 114 kilómetros por hora. Eso ha causado numerosas incidencias en la zona costera, aunque sin daños en personas. En Avilés, uno de los accesos a San Cristóbal está cerrado al tráfico por la caída de varios árboles de gran tamaño. El caso es que se suceden los temporales sin tiempo para reparar los desperfectos. Eso lo saben muy bien profesores y alumnos del Instituto de Tapia y Casariego, que han regresado a las clases sin que ningún técnico del Principado acudiera todavía a hacer una primera evaluación de los daños. Tomás Alonso es el director del centro.
Somos conscientes de que, evidentemente, puede haber riesgos de algún desprendimiento más, pero no nos parece que sea inminente. Pero bueno, de todos modos, la situación al llegar hoy estaba quizás un poco peor que el viernes cuando lo dejamos, porque en el pasillo donde hubo el desprendimiento mayor aparecieron 2 grietas más.
Mientras tanto, se mantiene la alerta por fuertes vientos en la zona occidental hasta las 6 de la tarde y a la oriental hasta las 12 de medianoche.
Llevamos 10 días encadenando un temporal con otro y desde Foro Asturias se quejan hoy de que la consejera de Fomento, Belén Fernández, apenas se ha dejado ver. El partido de cascos ha pedido su comparecencia en el Parlamento asturiano. Que explique, por ejemplo, dice el diputado Pelayo Roces, por qué Madrid no tiene aún la evaluación de daños de Asturias.
Tenemos a la consejera titular del ramo desaparecida hasta el sábado, que aparecieron las tres. Y aparecieron las tres a negar lo que le han dicho desde Madrid, desde el Consejo de Ministros, que no tienen una valoración de los daños de Asturias. Y esto, desde mi grupo parlamentario, nos está preocupando mucho.
Las 2:15.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
El juicio contra Tomasín ha comenzado, juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Oviedo contra Román Rodríguez Villar, acusado de matar a su hermano Manuel con una escopeta en la localidad de La Llaneza, en Tineo, en septiembre de 2011. Tomasín huyó después al monte y no fue localizado por la Guardia Civil hasta casi 2 meses después. Estaba acostumbrado a vivir solo como un ermitaño. Hasta ahora había reconocido que fue el autor de los disparos, pero hoy ha cambiado su versión de los hechos y le ha contado al juez que hubo una tercera persona. La Fiscalía pide para él 20 años de cárcel. Su abogado, Manuel García Rendueles, solicita la libre absolución alegando trastorno mental, entre otras eximentes.
Se ha diagnosticado de fobia social, tuvo en su día un problema con el alcohol y tiene un cociente intelectual límite. Sobre esa base y sobre la forma en que ocurrieron los hechos, vamos a solicitar la libre absolución alegando hasta 4 eximentes en función de cada uno de los 2 delitos que se le imputan.
De los tribunales nos llega también que un juzgado de Ponferrada ha imputado a 6 empresas por un posible fraude en las subvenciones del carbón, entre otras a Coto Minero Cantábrico y Uminsa de Victorino Alonso, con explotaciones en el suroccidente asturiano. Las otras 4 empresas imputadas son Carbones Arlanza, Alto Bierzo, Ullera Vasco Leonesa e Hijos de Baldomero García. Esta imputación coincide en el tiempo con el juicio de La Camocha, que se está celebrando en Gijón por idéntico motivo. Y por los juzgados pasa también la estrategia de los sindicatos para que el Fogasa pague lo que debe a Asturias. Hay más de 4.000 expedientes sin resolver. Carlos Fernández.
Sí, más de 4.000 que sobrepasan los 20 millones de euros que adeuda el Fondo de Garantía Salarial. La externalización a partir del servicio Atraxatec, el recorte de empleados públicos en Fogasa, el recorte en la base de cotización de pago y el retraso en los pagos supone que muchos trabajadores en Asturias lleven más de 15 meses sin percibir la prestación. Los sindicatos anuncian movilizaciones para este jueves día 13 ante la sede de Fogasa en Oviedo sin descartar acudir a los juzgados.
Quiero decir que hay también una vía de acciones judiciales correspondientes en este tema, pidiendo intereses, demandando los intereses de estas cantidades no cobradas y también responsabilidades patrimoniales por esta ejecución que está haciendo el propio Ministerio fuera de toda ley.
Escuchábamos a Justo Rodríguez Braga, secretario general de Juez en Asturias, y un dato más. En el Principado se ha pasado de tramitar 1.300 expedientes al año en 2007 a más de 3.300 a día de hoy.
Financiación autonómica. El Gobierno de Asturias explicará el jueves su postura en el Parlamento Regional. Hoy los gobiernos de Valencia, Baleares y Murcia hacen piña para que el número de habitantes sea el elemento prioritario en el reparto de fondos. Fernando Díaz.
En marzo finaliza el plazo para que las diferentes comunidades planteen sus propuestas para el nuevo sistema de financiación y los grupos políticos asturianos no ocurren. Ocultan su preocupación ante las diferentes alianzas que se van creando. El portavoz de Izquierda Unida, Ángel González, apuesta por alcanzar el máximo consenso y recuerda que nos jugamos mucho en este envite.
Esto de quitarlo a uno para darlos a otros, eso va a ser un problema gordo. Y detrás de eso, que nadie se confunda que estamos hablando aquí de cosas raras, estamos hablando que detrás de eso está la sanidad, la educación, los servicios básicos. Si hay menos financiación, hay más deterioro de estos servicios. Luego nos jugamos muchísimo.
Desde el PSOE piden calma, asegura Fernando Lastra que el presidente del Principado también está buscando alianzas.
Creo que en este caso estamos en buenas manos, conoce bien el tema y tiene interlocución con otras comunidades y esa iniciativa está teniendo en este momento pues algún tipo de punto de vista favorable hacia las tesis que se defienden en Asturias.
A finales de este mes, precisamente, los gobiernos de Asturias, Aragón, Castilla y León y Galicia van a mantener una nueva reunión para reforzar su alianza por un pacto demográfico, una cumbre en la que también se hablará de financiación.
El Principado espera tener listo antes del verano el primer plan integral para las personas con discapacidad. Son 124.000 los asturianos que están esperando las acciones y recursos que contemplaría. Lo que de momento no avanza es la creación del Centro de Día de Alzheimer en Gijón. Ni siquiera se han analizado las posibilidades de los 2 locales que ha ofrecido el Ayuntamiento. Lo ha dicho esta mañana en el Parlamento asturiano el director general de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez Nuño, que también ha marcado como prioridad ayudar a los que peor lo están pasando con la crisis. Son las 2:20, noticias locales ahora en su COPE.
Mediodía. COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. El nuevo UCA incorporará tecnología de la más avanzada que existe en la actualidad. Además, los trabajadores de Coca-Cola en Coyoto han ampliado las movilizaciones. Pararán 24 horas diarias durante toda la semana que viene. En un instante ampliamos. Antes nos ocupamos del tiempo. El cielo está cubierto, llueve y se registran ahora mismo 6 grados y medio de temperatura. En cuanto al tráfico, normal hasta ahora en las calles de la ciudad.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
La compañía Carestream ha sido la adjudicataria del concurso convocado por el UCA, Hospital Universitario Central de Asturias, para equipar al hospital con los sistemas de radiografía móvil. La nueva tecnología que incorporará el centro hospitalario es una de las más avanzadas que existen en la actualidad y es la utilizada por el Ejército y las agencias federales de los Estados Unidos. Sin abandonar el tema del hospital del UCA, en Oviedo Foro va a defender en el Parlamento asturiano una moción con posibles usos para los edificios del complejo hospitalario del Cristo cuando entre en funcionamiento el nuevo hospital. Plantea el partido de cascos crear una residencia de mayores en el hospital de Siricosis y que maternidad funcione como hospital de media y larga estancia para rebajar así las listas de espera. Con ello se consigue un doble objetivo, según el diputado Albano Longo.
Se consigue el doble objetivo de garantizar tanto la seguridad para los vecinos como mantener la actividad socioeconómica de la zona. Es un plan realista que huye de proponer construcciones faraónicas de equipamientos innecesarios y que no impide que en un futuro, cuando las condiciones económicas lo permiten, se piense en un tratamiento integral de la zona oeste de Oviedo.
El derribo del hospital general será inevitable, asegura el diputado Albano Longo, pero cree que en el caso de la residencia sería conveniente hacer un estudio sobre la conveniencia, a su vez, o no, de tirarla abajo.
Creemos que hay que valorar un estudio sobre si allí, pues a lo mejor se podrían llevar los juzgados o qué se podría realizar allí, pero creemos que tanto lo que tradicionalmente se considera residencia como el área de hospitalización habría que realizar un estudio sobre su viabilidad.
En materia laboral, los despedidos de la fábrica de armas de Trubia han protagonizado hoy una nueva protesta ante la factoría con una concentración de los 55 despedidos. En un instante estamos con ellos. También hay que hacer referencia a los trabajadores de Coca-Cola en la planta de Coyoto que han decidido hoy en asamblea incrementar las movilizaciones con paros de 24 horas durante toda la semana que viene. Israel García es el portavoz.
Entonces, por aquí vamos a hablar con la gente, les vamos a decir lo que hay y lo que no hay, se votará para si hay una huelga indefinida o no, y bueno, en eso estamos. Hoy a las 6 estaríamos aquí el mayor número de gente posible, espero que toda, y nada, así estamos.
Como decimos, los despedidos de la fábrica de armas de Trubia protagonizan hoy una nueva protesta ante la factoría con una concentración de los 55 trabajadores despedidos. Tenemos comunicación con su portavoz, José Luis García Fernández, a quien ya saludamos. José Luis, ¿sigue igual la situación?
Bueno, seguimos esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie, ya que tenemos el asunto judicializado, el tema de ley, y bueno, pues como todos los meses, pues el día a día de cada mes vamos a las puertas de la factoría de Trubia a conmemorar el despido de los 55 trabajadores de la fábrica, de la factoría.
José Luis, ¿confiáis en que pueda producirse una solución para vuestra situación?
Bueno, la esperanza es el último que se pierde. El Tribunal Supremo tiene que fallar próximamente, los próximos meses, ya que la empresa presentó una serie de alegaciones para que se desestimasen los recursos de casación que habíamos presentado las diferentes partes. Tuvimos que volver a presentar volviendo a incidir en los mismos términos, y todo esto volverá otra vez a verse nuevamente en el Tribunal Supremo, que a partir de ahora, pues, esperemos que en un plazo de 2-3 meses se pronuncie favorablemente a nuestros intereses. Ya te digo que es lo último que perdemos, la esperanza, aunque somos conscientes de en qué estado está todo.
Estáis atravesando sin duda por una difícil situación, ¿no? Familiar, digamos.
Sí, la verdad es que la situación familiar es compleja, es complicada, porque llevamos ya 10 meses desde que nos despidieron, llevan 10 meses, 10 meses de travesía por el desierto, 10 meses de lucha judicial, de pelea, de querellas criminales. Bueno, hay compañeros que están tocados psicológicamente, que están, comienzan a perder el ánimo, pero bueno, hay que continuar, hay que estar ahí, hay que levantarse todas las mañanas, mirarse al espejo y decir, tenemos que continuar porque tenemos la razón, nos ampara la razón, nos ampara la ley y tenemos que luchar por estos 55 compañeros que están despedidos.
Para vosotros, ¿cuál sería la solución más factible, José Luis?
Bueno, siempre decimos de que nosotros lo que pedimos es la reincorporación a la factoría y que nos trasladas y que nos incorporasen al ERTE. No se entiende que nos hayan despedido, que hayan tirado 55 compañeros, 55 trabajadores a los leones y que el resto de la factoría, el resto de los trabajadores de la fábrica de Zubia y de Santa Bárbara estén en un expediente de regulación temporal de empleo. Entonces pedimos en primer lugar que nos incorporen a Santa Bárbara y después, pues bueno, pues que estemos todos juntos en el ERTE o trabajando o como sea, pero todos juntos.
Muy bien, José Luis, pues esperemos que haya solución rápida. Gracias o buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
La Dirección General de Minas del Principado ha paralizado el permiso de investigación de la cantera ANIA 2 en el Concejo de las Regueras, que había tramitado la Sociedad Caleras de San Cucao, a la que los ecologistas habían presentado alegaciones y centenares de vecinos de las Regueras habían manifestado su oposición a este nuevo proyecto de cantera. En otro orden, en el mes de abril, cuando se concluya la restauración de la Cámara Santa, la Catedral de Oviedo comenzará a cobrar a los turistas que quieran acceder al templo. En principio, el precio que se baraja es de 7 euros para las entradas individuales y de 5 euros para personas, para grupos. Con ello se pretende cuidar y proteger el culto, dignificar la visita cultural, hacerla de más calidad con audioguías y para ayudar económicamente al mantenimiento de la catedral de manera digna. Así lo refleja el deán de la catedral, don Benito Gallego.
Y también nos ayudaría económicamente, qué duda cabe, para poder desarrollar las actividades ordinarias en la catedral, no para los gastos grandes de las obras de restauración que sean muy elevados, pero para la vida ordinaria de mantener el culto y de mantener la catedral dignamente para las visitas, pues sí.
Es tiempo de deportes, que nos acerca ya Carlos Fernández. El Real Oviedo baraja ya fechas para jugar contra el Corusio. El partido aplazado ayer, Carlos.
Sí, debido al mal tiempo, ese aplazamiento. Serían el 5 de marzo, el 2 de abril y el 23 de abril, o el 23 de abril en este caso. Por cierto, el Corusio solicita el 16 de abril. No hay acuerdo de momento, y tras esta jornada con el empate del Real Avilés frente al Racing de Ferrol, el Real Oviedo se queda fuera de los puestos de playoff a 7 puntos del liderato. La plantilla ha descansado hoy y mañana comenzará a preparar el partido del domingo en el Tartiere frente al Marino del Luanco. En baloncesto, otra victoria del Unión Financiera Baloncesto Oviedo por 71-66 frente al Clínica Rincón de Málaga. Una victoria que además le asegura de forma matemática la permanencia en la segunda categoría del baloncesto nacional. Toca pensar en el playoff de ascenso a partir de ahora. Escuchamos al entrenador Guillermo Arenas.
Yo creo que sí, que el planteamiento va a seguir siendo el mismo. Vamos desde el principio, cada partido lo preparamos bien y nos centramos en ese, sin pensar en mucho más, y yo creo que vamos a seguir con la misma filosofía, ¿no? Pero bueno, evidentemente tenemos en la cabeza que podemos entrar en playoff, que a día de hoy estamos ahí y que, hombre, yo creo que el equipo tiene que luchar por mantenerse, ¿no?
Y en fútbol femenino, empate sin goles del Oviedo Moderno frente al Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Carlos Hernández. En un instante sigue la información en COPE con Ángel Expósito y les mantendremos informados también cada hora en el transcurso de la tarde.